En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 35 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con miles de oyentes que además están mandando miles de mensajes.
Miles, y hay miles viéndonos también a través de YouTube. Me acaba de decir Abel Madrigal que estamos a nada de los 100.000 suscriptores. Una pasada.
Suscriptores, esos no pagan, ¿no?
Esos no pagan, son gratuitos y pueden ver el
programa.
Suscriptor
me suena a
dinero. No, son suscriptores gratuitos.
Me alegro.
Cada vez que llega un vídeo a YouTube, de tal, aparece.
Cada vez que llega, ¿un qué?
Cada vez que se publica un vídeo de COPE, feed, desaparece el suscriptor, por eso te suscribes.
Vale, vale.
Los canales de YouTube.
A mí también me ha matado lo de feed.
Sí. Venga. Perdón.
Mira. Y estos suscriptores también opinan, porque ha colgado Abel una encuesta en la que está preguntando quién debe ser titular en la final de la Champions.
Caramba.
Y está bastante dividida la opinión de los suscriptores. Mira, hay un 55% que piensa que debe jugar Courtois y un 45% que debe hacerlo Lunin. Otro decía que Lunin ha hecho una gran temporada, pero sabiendo desde el principio que es suplente del mejor portero del mundo. No se va a ir a ningún sitio. Y si se quiere ir, las puertas están abiertas, pero que recuerde una frase que dice mucho Roberto Carlos. Fuera del Madrid hace mucho frío. Ancelotti, que es un padre para los jugadores, es capaz de mantener a Lunin en la final por no dejarse influir por los periodistas y por la opinión pública. Otro decía yo que Lunin me iría a otro equipo donde realmente me valoren y donde me sienta alguien importante. Y otro oyente comentaba, ya se acabó el culebrón de Mbappé y ahora empieza la campaña del Balón de Oro para Vinicius. Menudos sermones nos quedan por escuchar.
Oye, yo no sabía, por cierto, que en el Bernabéu, en los aledaños, se venden bufandas ya del Madrid con la cara de Mbappé.
Hace meses.
Sí. Hace mucho.
Hace mucho, sí.
Yo no lo sabía.
Sí, y camisetas con el 10 a la espalda.
Sí.
Yo creo que se venden desde hace 2 años.
Sí. Incluso más podrían venderse, sí.
Mira, y escuchad a un oyente que tiene una ingeniosa solución sobre el debate de la portería en el Madrid.
A ver, madre mía, el jaleo que estáis liando con el debate de la portería del Real Madrid.
Jaleo.
Pues si la cosa es bien fácil. Media parte cada uno y todos contentos.
Claro.
Ya ves tú el problema.
¿Y qué para la prórroga?
Sería un puntazo. A la media parte cambia el portero del Real Madrid. Y así todos contentos.
Claro.
Y campeones igual.
Sí.
Todo tiene
una cosa. Lo he pensado.
Entonces debatiríamos quién es el titular.
Te voy a decir una cosa.
Además hay una cosa, Juanma. ¿Qué? Si no juega Courtois un minuto en la final de la Champions, no le contará la Champions.
Claro.
Porque no ha jugado ni un minuto. Entonces, de alguna manera, yo creo que Courtois va a jugar para por lo menos tener ese trofeo en su palmarés.
Yo he pensado, como me imagino, o sea, no quiero, pero me imagino una final. Recuerdo la final de España con Italia en 2012.
4-1.
Sí, te imaginas así.
Pues,
sí. Me imagino una cosa así. Digo, no sé si el partido no tendrá la posibilidad de decir, toma, juega estos 20 minutos. Te lo digo de verdad, que puede darse esa.
Yo cuando todo parece tan claro, siempre pienso que cuando todo está tan claro, el favoritismo, los mejores jugadores, luego no está claro.
Es que
a mí me recuerda a la de Leverkusen.
Para vosotros nunca hay un partido claro para el Madrid, nunca.
El año pasado, ¿qué pasó? El Manchester City parecía que iba a meter 7 al Inter y casi gana el Inter.
Hombre,
por eso yo te digo que me imagino más una final como la de Leverkusen, que gana el Madrid. Y que tendrá momentos de mucha pelea.
Ya veremos cómo es, ya veremos. Ahí estaremos el día 1 de junio para contarlo. Programación especial, durante toda la semana en COPE. Esa semana va a ser una semana de radio, una gran semana de radio, como esta que es una gran noche de radio. Por cierto, Arancha, se han sorteado las entradas de la final.
Sí.
Han ganado los números comprendidos entre las solicitudes 11.373 y 15.812.
Exacto.
Pues por si acaso alguien no se ha enterado.
Al que le ha tocado o no le ha tocado lo sabe desde las 12 y 5.
No, imagínate. Ojalá que alguien se esté enterando en este momento.
Seguro.
Y se esté llevando el alegrón del día. Bueno, pues
son los que la echaron el sábado. Por si alguno no sabe cuándo la echaron, no se acuerda del número, los que la echaron el sábado.
El sábado.
Por la cábala.
19.000 entradas.
18.900 las que van al área social, porque luego hay, pues, para los 100 socios más antiguos unas 200 entradas, 1.000 para las peñas nacionales e internacionales, 972 para el primer equipo, pero lo que son para los socios, exactamente las 18.800 18.982 entradas, que ya sabes que pueden ser de cualquier precio. Lo normal es que para la mayoría vayan las de 70 euros, ya traducidos a libras, este es el precio que van a costar, porque la UEFA ha creado esa nueva categoría que es Fans First, y esas entradas son de 70 euros. La siguiente categoría a la que pueden tener acceso los socios es la de 187 euros, habrá menos que puedan acceder a la de 503 y menos a la de 713, que entiendo que estas dos últimas categorías pues irán más destinadas a la junta directiva y a los futbolistas, que para repartir entre sus familias y sus compromisos.
Perfecto. Me parece magnífica la transparencia que tiene Madrid en estos casos. Dice 100 para dirección general, 250 protocolo, sí, no sé cuánto, 12 para cada directivo. O sea, lo especifica todo. Que vamos, yo con las peticiones que tengo yo, si yo fuera presidente, yo decía, pues salen a la venta 2.000 y las otras 18.000 ya la voy repartiendo yo.
Si nosotros tuviéramos que hacer esto, de verdad podríamos estar hablando de la mayor golfada de la historia. Menos mal que esto no lo hacen periodistas, de verdad. Menos mal, porque sería...
Bueno, piensa que se han pedido 62.700 entradas.
Pues imagínate.
Y que solo van a repartir...
Le habríamos dicho a todos que sí, eso lo primero. A todos le habríamos dicho que sí. Que sí, hermano, para ti, ¿cómo no va a haber para ti? ¿Cómo te falla hoy? ¿Cómo te he fallado yo? Y a partir de ahí a solucionar el problema. A ver, te iba a decir...
Y una cosa muy importante...
El Bernabéu, que se va a abrir para ver la final.
Sí, que bueno, va a haber aquí una movida porque hay que desmontar el escenario de Taylor Swift, que sabes bien...
Que lo metan en el hipogeo, no sé quién lo dijo el otro día, que hagan lo de meter el césped para abajo, que cabe ahí abajo el escenario.
Pero fíjate, no que creo que Madrid no, pidió la 400 liga a jugar... camiones, ¿eh? Jugar el día 26 precisamente por el montaje, ¿no? El partido ese contra el Betis, y de hecho esa jornada se va a jugar el sábado para que diera suficiente tiempo para montar el escenario que exige la gira de Taylor Swift. Bueno, pues al final el desmontaje van a estar trabajando noche y día.
¿Habéis dicho 400 sí,
sí,
camiones?
Sí, sí. A mí me contaron que venían
400 camiones.
Oh, madre sí, sí, mía.
Para el montaje de Taylor Swift.
Bueno, pero lo que es el césped...
Para el maquillaje y eso...
No creo.
El escenario, si alguien lo quiere ver, que lo busque en YouTube, y si no está en Disney el concierto de esta gira, es impresionante. O sea, es una cosa... Yo no he visto un show semejante y he estado viendo a Coldplay, que es lo más similar que hay, pero lo de esta tía es que es increíble, de verdad, increíble. Perdón, Arancha.
No, que te decía eso, que había cierto problema en el Real Madrid para ver cómo se hacía ese desmontaje, así que habrá un montón de operarios trabajando las 24 o prácticamente 30 horas que tengan por delante para que esté todo habilitado, para que se monten las pantallas y que en el Bernabéu se pueda seguir la final, porque no solo tienen peticiones para llenar Wembley en el Real Madrid, sino claro, que van a tener peticiones para llenar dos estadios Santiago Bernabéu, sí, porque sí, la gente ya lo toma como una tradición y todo el mundo quiere ir, que si decía Paco, que hay peticiones o que a nosotros nos llegan peticiones para la final de Wembley, yo te podría decir que para ver la final en el Bernabéu, a mí personalmente, me han llegado ya como 42
pero,
entradas.
Arancha, eso va por el momento que se pongan a la venta, el primero que las pille, ¿no?
Primero los socios. Carné madridista, madridista premium, y luego ya si quedan para el público general, que no va a llegar. O sea, esto se va a quedar en los madridistas premium, entiendo, que para algo, bueno, pues la gente paga por ese
¿quiénes
carnet.
¿Quiénes son los premium? Que yo nunca lo había visto.
Bueno, son los que tienen acceso, por ejemplo, sabes que el Real Madrid tiene ahora esta aplicación donde se pueden ver contenidos exclusivos de vídeo en Real Madrid Play, que es como se llama la aplicación, bueno, pues los madridistas premium.
Ah, o sea, es más bajo que el carnet madridista.
Exactamente. Sí. Bueno, es que ahora el carnet madridista se llama de otra manera. Entonces, el madridista premium este es como el carnet madridista. Ah. Es lo mismo. Lo que pasa que tienes también acceso a contenido exclusivo en Real Madrid Play, de vídeos o reportajes que hacen, por ejemplo, han hecho uno hace poco a Militao, con la recuperación, a Courtois. Bueno, pues ellos tienen acceso, los primeros, a ver ese contenido audiovisual. Y además, bueno, pues tiene acceso a las entradas antes que el público general y también a las entradas de este tipo de eventos como es el abrir el Bernabéu para ver la final. Y te quería decir, Juanma, ¿sí?, algo muy importante para la gente que va a viajar a Londres, por si hay algún despistado, información de servicio, pasaporte, no vale DNI, y pasaporte bueno, en regla y con una validez mínima de 6 meses. Así que miren la caducidad y están aún a tiempo los que no la tengan, la caducidad mínima de 6 meses para ir a la comisaría a hacerse un pasaporte nuevo.
Ostras, es muy importante esto.
Sí, porque a mirar el pasaporte todos.
A mirar claro, el pasaporte.
Sí, hay gente de toda la forma que va a Londres con el DNI.
¿No? Claro, claro. Es que no
hay gente que va con el DNI.
No, se cuenta. No, y yo estoy convencido que hay muchos socios que a lo mejor no tienen pasaporte hecho. O sea, que lo hagan.
Y la validez de 6 meses.
Y lo malo
es
que si no te dejan entrar.
Sí, Paco, que hay mucha gente que no tiene pasaporte, te lo digo yo, más de la que tú, más de la que tú piensas. Paco, se extraña.
Sí, porque ahora en Europa ya no se utilizaba.
Sí, hombre, como no se necesita para viajar en Europa, ¿os creéis que la gente está viajando por el mundo?
Hombre, yo creo que se ha metido a pedir las entradas.
Sí, pero Paco, hay mucha gente que piensa que a Inglaterra se va con el DNI.
Que igual se lo deja en casa, eso sí me lo creo más.
No, y que se piensa que se entra con el DNI nada más.
Sí, sí. Arancha, gracias, un beso.
Un beso, hasta luego.
Todos los días daremos algo de información de servicio. Hoy era el pasaporte, pero mañana daremos otra cosa. Por ejemplo, llevar
un
un adaptador de enchufe para los móviles.
Cambiar moneda.
Sí, sí. Si coges un coche, conducir por la izquierda, en fin. Pues cosas que hay que tener claras en Londres.
Mira, yo he visto yo, Juanma, en la puerta del Bernabéu ya pegadas, pasquines anunciando, vente con nosotros a Londres en autobús.
Claro.
Imagínate hasta que lleguen en autobús allí.
Bueno, van a Santander, me imagino, ¿no?
En el ferry.
En el ferry, cogen el ferry allí.
No. ¿Qué
por el Eurotúnel, ¿no?
Por el
Eurotúnel.
Claro.
Claro.
Pero también por el ferry, yo creo.
No, Canal de la Mancha, lo cruzas por debajo y sales.
Cuidado, túnel.
Cuidado, que el ferry te deja lejos de Londres, ¿eh? Que el ferry te deja en Plymouth y es lejos de Londres.
Vas en túnel, hombre.
En el túnel. Vas en túnel, es una expresión que me gusta mucho.
Pasas el túnel y luego para adelante, para Londres, para arriba.
Efectivamente. 12:45, así ha reaccionado Luis Enrique cuando esta mañana le han preguntado, antes de jugar mañana contra el Niza, por Mbappé.
Yo le quería preguntar por Kylian Mbappé, ahora que sabemos ya que todos que va al Real Madrid. No sé si ha podido hablar con él, usted que conoce el club, que conoce España, de cómo es la presión, cómo es el entorno. Gracias.
Pues yo creo que el día de hoy es un día lluvioso, pero a la vez muy bonito, porque permite que se respire un aire diferente y me gustan los días lluviosos. Me recuerda a mi tierra, Gijón. Creo que he respondido perfectamente a lo que me preguntabas. En cambio, no me da igual saber quién va a vestir la camiseta del Paris Saint-Germain y quién quiere vestir esa camiseta y quién quiere luchar por unos colores y quién quiere representar a la capital de Francia y quién quiere representar a los aficionados. Eso sí me importa. Y quién da el 100% independientemente que juegue un partido de romería, de fiesta local o la final de la Champions. Ese es el jugador que yo quiero para representar al club el año que viene. Y mañana va a ser un maravilloso escenario para ver de qué pasta estamos hechos.
A mí me parece bien que haya tirado de broma ahí. O sea, es que hay otros momentos para hablar de eso.
No, pero
la
broma luego vira en un palo, ¿eh?
El mensaje...
Es que son dos respuestas.
Son
las dos preguntas, ¿eh?
Sí, claro. Sí, o sea,
La primera es que paso de hablar de Mbappé y el Madrid, que tenemos una final. Luego la otra es un mensajito.
El otro día ya dijo todo lo que tenía que decir.
Pero mensajito hasta parece a Mbappé, ¿no?
No,
a mí no me parece.
Es que si lo unes a la respuesta de Mbappé,
el que quiera seguir, el que quiera estar aquí, es lo que me importa, el que quiera defender París.
Dani Gil, Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
La verdad es que no debe ser dirigida a Mbappé porque Luis Enrique y Mbappé, por lo que parece, tienen buena relación, ¿no?
Mira, yo lo que te diría, Juanma, es que a Luis Enrique se le está haciendo demasiado larga la temporada. Hoy lo primero que ha hecho al entrar en la sala de prensa del parque de Poissy ha sido quejarse porque había muy poca gente. Ha comentado con ironía que solo estábamos los titulares indiscutibles porque, bueno, es verdad que la semana pasada en la previa del Dortmund estaba la sala de prensa repleta de periodistas y en cambio hoy había poca gente. Ha dejado una frase que yo creo que sí que se podría interpretar como un dardo a Mbappé, porque ha dicho que el que no esté preparado para jugar o solo lo esté cuando le interesa, que a él no le vale, que no jugará en el Paris Saint-Germain. Y se nota que está cansado del tema Mbappé, lo acabáis de escuchar en esta declaración al compañero del Chiringuito cuando le ha preguntado si le ha dado algún consejo a Mbappé para cuando se marche al Real Madrid. Así que yo te diría que se nota que la eliminación en Champions le ha pasado factura al vestuario y especialmente a Luis Enrique, que después también ha reconocido que aparte de la Copa de Francia, él ya está preparando la temporada que viene junto al Kelaifi y a Luis Campos.
Vale. ¿Qué es lo que juegan mañana?
La Liga.
Partido de Liga.
No vale para nada. O sea, les queda
no
la final.
Vale para nada. Sí, les queda el partido de mañana contra el Niza, es la penúltima jornada de Liga y el partido importante es el del 25 de mayo, la final de la Copa de Francia. Te cuento, Juanma, también que hoy Mbappé no ha entrenado. No sé si quieres la versión oficial o lo que dice mucha gente aquí en París.
Las dos cosas.
Vale, pues la versión oficial es que el Paris Saint-Germain ha sacado un comunicado diciendo que tenía molestias en los isquios de la pierna izquierda, Lo que dice mucha gente aquí en Francia es que duda de que estos problemas musculares sean ciertos, porque ayer, después de la gala del sindicato de futbolistas en Francia, se celebró una fiesta privada en París a la que acudió Mbappé. No sé cuánto rato estuvo, pero lógicamente fue de madrugada. Hoy el Paris Saint-Germain entrenaba a las 11 de la mañana en la ciudad deportiva, o sea que hay quien piensa que se ha podido borrar de cara al partido de mañana, porque como decía Paco, es totalmente intrascendente. El Paris Saint-Germain ya es campeón de liga y no se juega nada. Sí, pero, mañana...
pero que se ha borrado seguro, pero que yo creo que alguien más ha debido faltar hoy al entrenamiento con alegando molestias. Y por
Dembélé.
Eso... Claro.
Dembélé y Keylor Navas.
Porque él no va a decir, quiero saber quién defiende, quién quiere defender en todos los partidos. Y ya sabe que Mbappé se va. Claro. Va a decir eso.
No, y dice, mañana vamos a ver los jugadores qué tal.
Que se borran los que
sí,
no.
Eso es, sí, sí.
Yo te decía que lo que,
mañana,
lo que tuvo que decir...
Mañana...
Dale, dale.
No, iba a decir que mañana por la mañana saldrá la convocatoria, la lista de Luis Enrique, así que bueno, veremos quién entra y quién no. Lo que no es para nada descartable es que Mbappé se quede aquí en París, en casa.
Que el sábado Luis Enrique hace una declaración de Mbappé que a mí me sorprendió, porque ya no tiene, no le debe nada a este jugador. Les queda una final de Copa, pero yo creo que hasta con la unidad B la podría ganar el Paris Saint-Germain. Y sale diciendo que Mbappé es un futbolista 10 como persona, como jugador, que siempre está con una sonrisa en el vestuario. Quiero decir, un futbolista que te hace tanto daño con su marcha, el entrenador puede esquivar esa respuesta de mil formas y no lanzar tanto elogio.
Pero es que es lo que piensa y lo que siempre ha dicho en privado Luis Enrique de Mbappé. Siempre le ha puesto
sí,
por
habla
las
bien,
nubes.
Habla bien.
Siempre.
Yo me alegro de esa respuesta porque todos los que están alimentando que Mbappé va a ser una bomba, una dinamita en el vestuario del Real Madrid, pues la desactiva directamente Luis Enrique. Bueno, pues aquí está Lama, por ejemplo, que lleva meses alimentando esto. Después
los antimadridistas.
Roberto, yo voy a decir una cosa. No soy precisamente tal.
Después,
te juro, yo creo que tú a veces, o sea, Lama, yo no le escucho, no le he escuchado decir.
Yo creo que tú tienes una enfermedad.
No, yo es verdad, mira, es verdad que no era Lama. Era un amigo de Lama el que primero que dijo, porque claro, no era Lama, era un amigo de Lama que le escribía al Nokia, que le dijo que Bellingham y que Vinicius se llevaban mal. Y luego eso evolucionó en que Mbappé iba a hacer la diferencia salarial en
Manolo,
el vestuario y que iba a tirar a Vinicius de la banda, que alejaba a Vinicius de la banda. Entonces, como siempre hay un problema continuo, esa ha sido la evolución de Lama durante la temporada. Yo no sé por dónde va a salir ahora
que
Luis Enrique le haya montado. Tiene para pensarlo desde el sábado, que se lo dije el sábado.
Vale, ahora me toca a mí,
el sábado se lo dije y se cayó, porque estaba cenando un bocadillo tras el partido y se cayó. Hoy ya has cenado, a ver qué me dices hoy.
¿Me toca a mí?
Sí, sí, claro.
Yo sé que te tienes que ganar el puesto en el partidazo.
Yo creo que estoy ya muy asentado. Me han metido hasta en tertulión.
Estás asentado porque del otro lado no te llaman. A lo que vamos.
¿Dónde no me llaman? Llevo 2 meses yendo.
Llevas diciendo que va a jugar Lunin la final de la Champions y ahora te has bajado del burro. Yo, como dice Antonio Ruiz, bújate del copión cuando yo haya dicho que Mbappé va a ser un problema en el Madrid. ¿Me lo buscas?
Se lo encargo a Baquero.
Yo sigo diciendo que Mbappé es el mejor jugador del mundo. Y que Mbappé, cuando traes al mejor, nunca puedes tener problemas. Pero que te quiero decir que si lo que quieres es polemizar conmigo, cuando quieras, ¿eh?
Busco los cortes.
Búscalo.
Pensaba
buscar el tiempo pasando
una cosa. Sí.
Lo que eres tú.
Pensaba que iba a ser una cornada.
Y el otro día hablando de
ha sido un puntazo solo.
Decir aquí esta, que no sepa que la tira, porque esta es que no es mía, que no es para mí. Será para otro.
Te digo una cosa. En esto estoy de acuerdo con Manolo. Yo eso no se lo oigo.
Será para otro.
Se lo oigo a los típicos contertulios folclóricos del Barça, que se dedican a que lo único a lo que tienen que agarrarse es ya a ver quién controla eso el año que viene y tal. Ya te gustaría a ti controlarlo el año que viene, tener que controlar ese problema el año que viene.
Dame a mí ese problema.
Yo creo que se ha equivocado de programa.
Sí, sí. No, yo me he equivocado entre David Sánchez y Lama, que se parecen mucho, ¿sabes?
David Sánchez.
Pues seré yo, seguramente seré
yo. Gracias, Dani Gil, un abrazo.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Vamos a ir a Londres, está allí Manu Sánchez en Londres preparado para hablar de la victoria del City. Juega el domingo, 5 de la tarde, y contra el West Ham, ¿no? Contra el West Ham. Si gana, es campeón.
Empata también, ¿no?
No, si empata, no le... No,
no.
No, 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 si empata sí, y gana sí. El Arsenal, empatan a puntos.
Empatan a puntos.
Y claro. Tiene mejor horario.
Sí. Uh-huh. Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, allí yo supongo que todo el mundo da como super favorito al City, ¿no?
Sí, después de lo de hoy yo creo que ya no hay ninguna duda. Si había alguna incertidumbre sobre si el Manchester City se podía proclamar campeón, pasaba porque por lo que ocurriera este martes en el Tottenham Hotspur Stadium, porque el Tottenham tenía algo en juego, se jugaba la Champions League. Es verdad que han sido días de mucho revuelo en redes sociales porque muchos aficionados del Tottenham querían que su equipo perdiera para no darle ninguna facilidad al Arsenal. Son los más acérrimos rivales de Londres. Ha habido todo tipo de bromas estos días, gente pidiendo.
Pero ha llegado la gente del estadio, ha llegado a celebrar los goles del City.
Sí.
¿En serio?
Sí, yo no había visto lo que se ha visto hoy en el Tottenham Hotspur Stadium. Yo nunca había visto un equipo también celebrar los goles del contrario como lo que ha ocurrido hoy con 0-1.
Luego, luego nos vendéis el fútbol inglés, la milonga esta de el fútbol
deportividad.
Puro, deportividad, la tradición. Allí esto en Inglaterra no se haría nunca y resulta que los del Tottenham hoy palman con el City y aplauden los goles del City para que no gane el Arsenal. Es que de verdad, si al final son como Sporting Oviedo y Betis Sevilla.
Perdiendo la Champions.
Sobre todo porque podían competir por llegar a la Champions.
Claro, vamos, o sea, es que flipo.
Sí, o sea, con 0-0 había cánticos de odiamos al Arsenal, odiamos al Arsenal. Cuando ha marcado el 0-1 el Manchester City, que ha marcado Haaland, han empezado a cantar, lo estáis viendo, Arsenal, lo estáis viendo, y algunos de ellos, además de... Lo primero es que han echado a dos aficionados del Tottenham, que llevaban una camiseta clarita, que era una camiseta del Tottenham, pero antigua, y se podía confundir con la del Manchester City, y los han echado de la grada. Entiendo que por celebrar los goles del Manchester City, pero es que además algunos aficionados del Tottenham han celebrado de la forma, se llama el Poznan, que es esta forma en la que los aficionados del Manchester City se dan la vuelta, se abrazan y al unísono empiezan a saltar celebrando pues una victoria. Lo hicieron el otro día en el campo del Fulham y vimos a Noel Gallagher, al cantante de Oasis, que él no se unió a esta moda. Pues ha habido aficionados del Tottenham que lo han celebrado de esa manera. Y de hecho, los ánimos en el estadio no han empezado a caldearse hasta que de verdad ha marcado el Manchester City, hasta que ha marcado Haaland. O sea, ha sido una imagen un poco bochornosa. De hecho, Ange Postecoglou, el técnico del Tottenham, se ha quejado en rueda de prensa, no directamente sobre sus aficionados, pero sí que ha dicho que ha visto que digamos que los cimientos del club son muy frágiles y que ha visto cosas en las últimas 48 horas que no le han gustado nada, tanto dentro como fuera del club.
Oye, una cosa, que no caiga en saco roto, Unai Emery mete a Aston Villa en Champions 41 años después.
Mucho mérito.
La enhorabuena para el equipo de españoles. Está Gimonchi, está Damián Bedagain.
Bueno, en Champions, de hecho, la primera vez. Porque cuando lo metió la anterior vez, es que era la Copa Europa.
Bueno, joder.
Vale. Y es que recuerda que el Aston Villa fue campeón de Europa.
Y la jugó.
En el 82,
La última vez que la jugó es porque había ganado.
Exactamente, 82-83.
Quedar por delante del Chelsea,
sí.
Del Newcastle, del United, del Tottenham, es que es una salvajada.
Y meterle lo que les ha metido, metido una diferencia enorme.
Yo creo que Emery te coge a los equipos de la nobleza y te los sube a la realeza. O sea,
sí.
A lo mejor con el PSG no gana la Champions.
Vamos a escuchar a Emery en un perfecto inglés. Me encanta esta gente que habla este inglés porque es la única gente a la que entiendo. Sí, yo, los que hablan muy mal inglés los entiendo perfectamente. No entiendo los que hablan bien, pero los que hablan el inglés que yo hablo es que
yo les admiro que no les de corte. Pues mira, se lo admiro.
Escucha.
Thank you so much and really it's a very special day today. Very special day.
Very special day.
It's our dream.
Our dream.
It's our dream. When we started the season to be here. To be here getting the first objective we were thinking and the most difficult because in Premier League they started 17 contending more than us completely to be there. And we focused the Premier League strongly.
Durísima.
With the injured players, we started in Newcastle 5-1 with Tyrone was out before 1 week was Buendía.
Es que tenía 8 lesionados.
And it's the worst in football when,
esto es lo peor.
When you let players behind you with low injuries. But always they were with us in our mind. Always.
Están en nuestra cabeza, en nuestro recuerdo.
And then as well, Camara and not injured like those in the knee. But even Jacob Ramsey, he didn't be ready for all the season.
Hay gente que no han sido lesiones tan graves como los de la rodilla, pero que han perdido.
Se le ha ido un poco la mano con lo de que había 17 contendientes a la Premier antes que ellos. O sea, Bueno, si el Luton, peleaban el por Burnley y tal, claro.
Soldados de Damià Vidaga, insomnio.
Oye, quiero decir una cosa, Juanma. Hace un año más o menos me dijo Damià, en un añito estamos ahí. Y yo la verdad es que me quedé un poco perpleja. Me lo mandó por WhatsApp. Hoy he recuperado ese WhatsApp para felicitarle. Lo puedo contar porque ya ha sucedido.
Estamos ahí, que les iban a echar.
Estamos ahí
en
la Champions. ¿Ah? Sí, en la Champions. No. Estamos ahí en la Champions. Yo le estaba contando que ya hemos renovado la Champions y más. Y me dijo, en un añito estamos ahí. Y he recuperado ese WhatsApp hoy para darle la enhorabuena, porque la verdad es que decirlo y cumplirlo tiene un mérito increíble.
Manu, muchísimas gracias. Un abrazo.
Abrazo, buenas noches.
Juanma, ¿habéis oído hoy el total de Guardiola sacando pecho con los números económicos de la pasta que se ha gastado cada uno?
Sí.
Yo jamás había oído a Guardiola así, ¿eh? O sea, decía, el Manchester United hacía en la mesa, tac, tac, se ha gastado más dinero nosotros los 5 últimos años. El Chelsea, tac, tac, se ha gastado más dinero, pero hacía así con el dedo con mala leche, más que nosotros los últimos 5 años. El Arsenal, tac, tac, se ha gastado más dinero que nosotros en los últimos 5 años. Ha dicho, o sea que no todo es el dinero.
Tengo que parar. Este es el partidazo de la cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
¿Me considero socialdemócrata?
He estado cercano al independentismo, pero nunca me he considerado independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
A los que se echan un rasca de la 11 por la diversión, bien rascado. A los que juegan siempre juntos al rasca millonario, bien compartido. Y a todos los que han ganado con el Rasca Cleopatra, bien celebrado. A todos los que jugáis a los Rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los Rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre los nuevos televisores LG QNET Mini LED, los únicos del mundo con la suma de las mejores tecnologías LED en un solo televisor. Quantum Dot y NanoCell Plus. Disfruta de más de 1,000 millones de colores y hasta 98 pulgadas para ver el fútbol a lo grande. Aprovecha ahora y llévate hasta 2,000 euros de regalo. Consulta bases legales en partidazoslg.com.
Agárralo, ocasión plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos, aprovechalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¡Pero qué ricos están estos tomates!
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón.
Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul. La mar de sanos, la mar de buenos.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe. Cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1:05, hora menos en Canarias. Mañana a las 10 de la noche tenemos tiempo de juego, ¿eh? ¿Desde qué hora tenemos tiempo de juego?
7:30.
7:30, que arrancan los dos partidos, Sevilla-Cádiz-Rayo-Granada. A las 10 tenemos el Celta-Athletic. Ojo, partido importantísimo para el Celta. Y Getafe-Atlético de Madrid. Hoy Bordalás ha contestado en la sala de prensa al comentario de un periodista en una tertulia deportiva.
Sí, yo le dije a Yené que le diera un puñetazo y me acusan de todo. Es una acción que Yené no está afortunado y que de hecho pues yo después del partido estuve hablando con él, que bueno, pues por qué había hecho eso y bueno, nunca se me ha ocurrido decirle a un jugador, ¿no?, que haga un penalti. Yo, sería absurdo, estaríamos locos, ¿no? Esto es fútbol, ¿no, papá?, como se dice.
Pero, ¿esto qué es? ¿Porque alguien le acusó a Bordalás de que tenía que de que le dice a sus jugadores que le peguen a los rivales? Gema Santos, Gema, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas noches. Hola a todos. Sí, pero es ese comentario puntual que no hemos escuchado durante el año, más allá de aquellas desafortunadas declaraciones de Iñaki Williams. La verdad es que lo que ha recibido Bordalás este año han sido piropos por parte de todos los entrenadores. Esto ha sido una voz discordante, una voz puntual, y Bordalás esta mañana ha decidido responder. Fue el comentario de un tertuliano que dijo, valorando ese penalti que hizo Gené en Cádiz, un penalti incontestable, que también lo reconoce Bordalás, que dice que es que eso es lo que les pide Bordalás a sus jugadores, que esa es la marca Bordalás. Entonces, hoy Bordalás ha dicho públicamente que eso es una falta de respeto, que no se la tiene que consentir, le insta a ese tertuliano a que rectifique, pero al ser puntual, me parece a mí que le ha dado mucho más bombo de vamos, mucha gente se ha enterado por Bordalás de lo que dijo.
La gran mayoría. O sea, yo me he enterado.
Todos, yo también. ¿No?
Todos. Yo creo que aquí los departamentos de comunicación, que por cierto del Getafe es muy bueno ahora, deben de ayudar a los protagonistas que hablan y elegir muy bien los rivales, los enemigos. Porque hay momentos que dices tú, no, es que si hablas...
Discúlpame, de esto... Juanma, pero es que estaba aconsejado por el Departamento de Comunicación y por su propio Departamento de Comunicación, que ya digo, como tú bien los alabas públicamente, yo tampoco soy sospechosa, les alabo, pero esto se debe a la espontaneidad de Bordalás. Él estaba aconsejado.
Que estaba caliente y dice, tengo que decir algo, pues que... Se equivoca.
¿Puedo decir quién lo dijo o no?
Sí, Fité, me parece. Carles Fité, un compañero del Chiringuito. Que puede, pero ¿tú te parece que es tan importante con todos los respetos?
No.
Otra cosa es que salga Herrera por la mañana a las 8 de la mañana y haga un editorial contra Bordalás. Pero, chico, que lo diga Fité un día ahí en el Chiringuito, ¿qué pasa? Déjalo, que diga... No sé.
Solo he recibido elogios este año por parte de Ancelotti, por parte de la mayoría de los entrenadores a los que se ha enfrentado, por parte de Chingurri, o sea que esto de las etiquetas, ha dicho Bordalás que el que se lo dedica es precisamente porque no ve los partidos del Getafe, y más este año, así que ya digo, mucha gente se ha enterado por esas declaraciones.
Meterse con Bordalás por eso ya está muy pasado, ha quedado obsoleto, ¿eh?
Pero si lo raro es él. Que los vuelva a sacar a colación.
Sí,
o sea, así cuando te has quitado la etiqueta, te la empiezas a quitar, que era lo difícil.
Duele que digan cosas de ti, duele.
Pero claro que le fastidia a Juanma. Le fastidia mucho a Juanma.
No,
porque...
a mí me fastidian muchas cosas que dicen de mí.
Perdona,
y te voy a decir más. Algunos que son compañeros, me fastidia lo que dicen. ¿Pero qué hago? Pues, chico, me aguanto porque es que les doy una publicidad tremenda si por cualquier razón les menciono aquí.
Pues no son tan compañeros si se meten con...
Bueno, compañeros de profesión, me refiero.
Sí, por eso digo, pues no son tan compañeros. Digo que en el caso de Bordalás, Juanma, lo que está pasando por alto y no se le reconoce este año es que, por ejemplo, mañana se va a enfrentar al Atleti con 14 hombres de campo. Es que no ha tenido jugadores. En invierno se le fueron un montón de jugadores, Unal, Damián Mitrovic, el Choco. Se le han lesionado Mauro, Mayoral, Duarte, Iglesias. Para mañana no puede contar con Gené. Y claro, como el Getafe está salvado, como está tranquilo, pues mucha gente no le reconoce ese trabajo. Por si acaso, él también lo vuelve a recordar cada vez que comparece en sala de prensa, que eso de estar tranquilos este año también tiene mucho mérito. Y le ha dolido bastante esa crítica, aunque sea algo puntual. Por eso, ya te digo, ha desobedecido consejos. Ha tirado de espontaneidad para defenderse.
Al Cholo Simeone, en la previa, le han hecho una pregunta interesante.
Después de 12 temporadas consecutivas metiendo al equipo en Champions, si no ha llegado el momento, no sé si eso se habla de puertas para adentro o no, lo quieres contar, si no ha llegado el momento de replantearse el objetivo del club.
Yo creo que es una pregunta interesante para otro momento de la temporada y no faltando poco para el final. Como siempre... vivo de lo que va a pasar hoy, posiblemente si me la vuelves a repetir, podremos charlar un poco más profundo de algo que entiendo como una pregunta interesante, seguro que sí.
Pregunta interesante de momento sin respuesta, que es algo tan sencillo como que efectivamente 12 años cumpliendo el objetivo de entrar entre los 4 primeros, incluso ganando títulos por el medio, habrá que aspirar a algo más después de saber que el club está cumpliendo los objetivos. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, yo estaba allí, una muy interesante pregunta y ojo porque en la respuesta el Cholo emplaza, no corta, sí. Emplaza a otro momento para hablar de lo que, aparte de conseguir 12 clasificaciones para Champions, le quiero recordar a todo el mundo, por si se le olvida, que el Atlético de Madrid ha conseguido 10 títulos.
El problema es que cuando...
Esto
viene a decir, ¿el objetivo del Atlético de la próxima temporada cuál es? No se habla de títulos, se dice, no, quedar entre los 4 primeros.
Claro, yo te voy
entonces
a decir...
Hay que replantear un poco el objetivo.
Cuando no se consigue un título, se mira qué ha pasado en la temporada para justificar o no. Pero yo te voy a descodificar un poco la respuesta. Yo creo que en algún momento antes del final de la temporada se va a hablar de que sería bueno que el Atleti hiciera un poquito más de inversión. Yo creo, me da el pálpito de que se va a hablar de eso antes de que acabe la temporada. En cuanto consiga el Atlético su objetivo, que lo puede hacer mañana si el Athletic Club no le gana al Celta, incluso perdiendo, ya lo tiene conseguido, lo de la Champions. Pero sí es verdad que el Cholo ahí se ha quedado un poco en el gesto.
Con ganas de decir, si me traen tres cracks, peleo por la...
Sí.
Es que si con lo que tiene consigue todo esto, si le... reforzaran como el Madrid o el Barça, que es imposible, pero sí con jugadores que tengan cierto caché y que cuesten dinero, ¿no?
Bueno, el Atleti no tiene jugadores sin caché que nos cueste dinero.
El Atleti este año ha fichado... Juanma, ¿te acuerdas de los que ha fichado el Atleti este año?
Ya lo sé.
Tiene que jugadores con caché de hace años.
Se ha gastado 25 millones por Vermeeren. Otra cosa es que lo ponga o no lo ponga, pero 25... Eso,
bueno, 25 millones también, mucho, pero también poco para un equipo que aspira al título. Acabo de escuchar a Luis García decir que tenemos Real Madrid para... Intuyo, ha dicho, Real Madrid para rato. ¿Realmente qué es lo que tiene que aspirar el Atleti? ¿A ganar títulos? Porque no lo entiendo. Si juegas en la Liga del Madrid y todo el mundo intuye que el Madrid va a barrer, ¿cuál es el objetivo del Atleti?
No quedará 20 puntos el primero.
No, pero eso no es un título.
Bueno, pero...
no, pero es que eso no es un título.
La Copa del Rey sí.
Es que estamos hablando...
Manolo,
bueno, pero la Copa del Rey juega al Madrid, ¿o no?
Pero por ejemplo, si quedas segundo, ya optas a ganar la Supercopa de España. El Atlético de Madrid no quedas ni segundo.
Bueno, si mañana gana, se pone a dos.
Ganar títulos no es quedar. Ganar títulos es levantar un título.
Bueno.
Y acabo de escuchar... Y que yo este año lo ganará el Madrid, la Supercopa, el Madrid la Liga, el Atleti la Copa del Rey, y luego genere más títulos en España, ¿no? No hay la Supercopa.
De todas maneras, lo que dice Elías, que lo de la inversión de Vermeeren está muy bien, pero también invirtió 127 en Joao Félix, lo puso y no sirvió de nada porque ha sido uno de los mayores fracasos de fichajes en los últimos años.
Bueno, pues hay que fichar mejor.
Entonces, hay que acertar con los fichajes.
Claro.
Hombre, al Madrid Camavinga le costó 31 kilos. Yo creo que ese es un gran fichaje si lo comparas con...
Oye, ¿el Atleti cuánto se gastó en Lemar? ¿70 millones?
70 millones. 70%.
Quiero decir que el Atleti ha hecho fichajes.
Dieron un dato de lo que se ha gastado el Atleti en fichajes y lo que ha recibido por lo que ha vendido. Y creo que le salía un gasto, creo, estaba en torno a los 40 millones.
Estás haciendo las cuentas de Guardiola. Que Guardiola, cuando dice todos estos han gastado más, es porque le resta lo que han vendido, porque en realidad es el segundo que más gasto ha hecho en los últimos 5 años.
Claro. También es verdad.
Y por ejemplo, el Madrid creo que tiene un balance también muy bueno.
Sí, sí.
También es verdad que la gestión que está haciendo el dueño del club, Miguel Ángel Gilmarín, para equilibrar la deuda que tiene con los gastos y con la posibilidad que tiene Real de gastar, pues hasta ahora lo ha hecho, ha ido nivelando con poco gasto en fichajes y mucho éxito deportivo.
Vale. Bueno, pues mañana nos contáis qué tal...
Por cierto, una cosita nada más, sí. Juanma, Bordalás me ha encantado hoy la rueda de prensa porque también le han preguntado por la temporada del Atlético de Madrid. Ha dicho literalmente Bordalás, la temporada del Atlético de Madrid está siendo muy buena y el trabajo del Cholo muy notable. Digo, porque lo dice un profesional, no lo dice el que vende pipas ahí en el Parque de San Francisco.
Perfecto.
Venga, un abrazo.
12 años sin que gane el Getafe al Atlético de Madrid, Juanma. Desde que llegó el Cholo, el Getafe no ha ganado al Atleti.
Tengo un mensaje el 6 de noviembre de 2020. El vendedor de pipas del Parque San Francisco.
Es de Badajoz. El parque
tendrá
es de
todo
de
el derecho. En cualquier caso, ese vendedor de pipas tendrá todo el derecho a opinar que la temporada del Atleti no le parece buena.
Que es amigo mío y es en Badajoz.
Si tratas así a los amigos, no sé cómo tratarás a los
enemigos. Digo que lo ha dicho un profesional.
Pídele disculpas.
Cuando decís, pero es que no hace falta ser vendedor de pipas.
No hace falta, pero lo has puesto.
No, entre santo.
No has dicho
clasista.
No, digo lo que quiero decir.
Pide perdón.
No, déjame, pido perdón porque no he matado a nadie.
Como si el vendedor de pipas...
Digo que hay muchos compañeros y en esta sintonía bastantes que han hecho cosas peores y sigo hablando con ellos, o sea que no pasa nada.
Bueno,
venga.
Venga, un abrazo.
Un abrazo a Manolo, el de
pobre
la pipas,
pipero.
Manolito.
De verdad.
Sí.
Un abrazo.
Hasta luego.
El Sevilla-Cádiz de mañana es dramático para el Cádiz.
Puede ser, adiós.
Oliva, tranquiliza a Paco, de alguna forma.
No
puedo tranquilizarlo, la verdad. No tengo muchos argumentos para tranquilizarlo. Ya me gustaría, pero... A ver, no, aquí el Sevilla mañana va a afrontar el partido, no te diría como si se jugara la vida, porque no se juega nada en realidad, pero aquí esto de la hermandad entre clubes y demás no se estila mucho, o sea que mañana Cádiz hace el partido de su vida o se va a segunda división, porque el dato, bueno, las cuentas son tan fáciles como que si no gana mañana y el Celta le empata al Atleti, se acabó. Pero se acabó todo para las dos últimas jornadas. Claro, que si gana... pues puede meter un lío al Celta, al Rayo, puede meter a Las Palmas incluso en el lío, pero para ello tendría que hacer algo que no ha hecho en toda su historia, Juanma. O sea, en partido oficial, creo que eran 21 o 22 partidos que se han jugado en el Sánchez Pizjuán, el Cádiz jamás ha ganado.
Muy bien,
gracias. O sea, nunca ha ganado en toda la historia.
Estás animando mucho a Paco.
Sí, no, y aparte tiene que hacer una cosa...
Gracias, era justo el motivo de la llamada.
Bueno, ya he dicho por delante que no tenía argumento.
No ha ganado fuera de casa, no ha ganado toda la historia en Sevilla.
Claro. Es que me ha dicho, anima a Paco, digo, es que no tengo argumentos.
No ha ganado dos partidos seguidos. No, pero... a ver, que yo creo que esto queda solucionado mañana con un puntito, sí, del Rayo y, claro, y otro y del Celta. Ambos juegan en casa.
Gracias, sí, sí, Oliva, por los ánimos, ¿eh?
Nada, voy a hablar con el estanco de mi pueblo, a ver qué opina la temporada del Sanquero.
Esto lo dice un profesional, no la estanquera de Vallecas, efectivamente.
Hasta luego. Adiós.
Ahora un par de conexiones y luego Maldini.
Muy buenas, pues es momento ahora para abrir Winamax en el partidazo. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo primero en el derbi madrileño, en ese Geta Atlético de Madrid. Ahí un empate tiene una cuota de 3.50 en Winamax. Y me fijo también en el Sevilla Cádiz, también ha puesto empate y te espera una cuota de 3.65. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Fouto y Ganga, tenéis casi 30 segundos cada uno. Fouto, muy buenas.
Muy buena, Juanma.
¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos.
¿Te has hablado en Olé, Argentina?
Sí, en una entrevista extensa que se va a publicar toda mañana, pero nos han mandado algunos avances y en uno de ellos, por ejemplo, confirma una noticia que yo no había escuchado hasta ahora, que Mbappé va a jugar en el Madrid la próxima temporada.
¡Caramba!
Y bueno. Que, sí, es una noticia que se os ha escapado a los periodistas, pero bueno, tengo que
a los periodistas tú no eres.
No, es que es como Paco, ¿vale? Él habla, él sí, sí. Está aquí de paso. No,
Paco y yo estamos fuera de esta ecuación. Bueno. Y que va a firmar por 5 años, ha dicho eso de Mbappé. Y fíjate, con todos los jugadores que han pasado por la Liga Española, Juanma, Messi, Cristiano, Benzema, Ronaldinho, fíjate, Tebas, ¿a quién echa de menos en la Liga Española?
¿Hay algún futbolista o algún entrenador de su gusto que diga, me gustaría verlo en la Liga?
Yo siempre quiero tener a Mourinho.
Mourinho.
Que, bueno, el entrenador y ahí es... Yo que soy muy de televisión, la audiencia del partido no bajaba hasta la rueda de prensa, sería igual, ¿eh? Claro. Terminaba Mourinho, bajaba Ángel como personaje. Fútbol. Era una cosa increíble, ¿eh? Había la rueda de prensa, era un espectáculo.
Claro.
Por eso, más que fútbol.
La voz de Tebas parece como adulterada, sí. Es como sí, inteligencia, ¿no? Artificial.
Ahora, bueno, es que en Argentina cambia.
Tebas piensa lo mismo que la Mike Sir, o sea, es sí, que Dios los cría y piensa lo mismo.
Quieren a Mourinho por el show. Es increíble que eche de menos a Mourinho.
Yo lo he dicho, yo Mourinho me lo traigan todo.
Con lo que ha pasado por la Liga, que el presidente de la Liga diga que echa de menos a Mourinho. Yo, bueno. Gracias, Fouto.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Ganga. Muy buenas. La pelea de Topuria en el Bernabéu, sí, va a ser en el primer trimestre de 2025.
Esa es la idea. Hoy Topuria nos ha dejado
Bernabéu
con la miel.
¿Seguro?
Sí.
Todo apunta, ¿no?
Sí, sí.
Nos ha dejado con la miel en los labios.
Igual es el Wizzy.
¿Sí, en serio?
Eso me han dicho a mí.
Pues él ha dicho que...
Que él quiere pelear en el
quiere
Bernabéu,
ahí?
Claro.
Él quiere, sí.
Quiere hacer el mayor evento de la historia de la UFC.
Claro.
Hoy ha dicho que ya tiene fecha para el evento UFC en España. Así que ya tenemos esa certeza de que va a venir la UFC a España. Pero hay alguna pregunta. ¿Cuándo va a ser? Lo normal es que sea en el primer trimestre de 2025. ¿La segunda dónde? Veremos si es en el Bernabéu u otro escenario. La tercera, muy importante, la hora del combate. Vamos a ver si es muy entrada a la madrugada o se adapta un poco más al horario español. Porque va a ser el combate estrella, está el pay-per-view de Estados Unidos y eso es un factor muy importante porque a lo mejor es a las 5 de la mañana o es a las 12 de la noche. Y la cuarta, el rival. Ya sabemos que va a pelear contra Holloway cuando reaparezca seguramente en Las Vegas. Así que en Madrid veremos si es McGregor, si es Volkanovski o hay alguna sorpresa.
Pues si es McGregor, entonces sí que lo revienta.
Molaría, sí.
Gracias, Ganga. Adiós. Hasta luego. Compañeros, gracias. Viene Maldini y ahora ya vamos a analizar tácticamente todo lo que ha ocurrido.
Vamos a hablar de fútbol.
Momento Panenka, ¿no?
Hay que hablar de fútbol.
Después del programa chusquero que hemos hecho, totalmente. Ahora llega el momento de fútbol, Maldini y yo, mano a mano. Un abrazo, hasta luego. Antes, Andrea Peláez.
Antepenúltima jornada de Liga, la que ha arrancado hoy, que nos va a llevar hasta el jueves. Dos más van a quedar después de esta para terminar la temporada del campeonato doméstico, porque después recuerdo que llega la Eurocopa de Alemania. Aunque con esta queden solo 9 puntos en juego, todavía hay cosas que resolver en la Liga, como los últimos puestos de Europa, que no es poca cosa para los equipos. La sexta y la séptima posición todavía están definiéndose y también nos queda una en el descenso, que de momento es para el Cádiz, pero aunque sea muy difícil, aún puede cambiar. cambiar. Hay cosas aún por resolver que le ponen emoción a este final de liga, pero si necesitas más, nosotros en el partidazo de COPE siempre te lo damos, porque te recomendamos jugar con Betfair y con su combi partido y así hacer de los encuentros partidos mucho más emocionantes y además tener la posibilidad de ganar dinero de una forma más sencilla. Con Betfair y con el combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo encuentro hasta 25 variables y siempre con mejores cuotas. Así que, Ignacio Arzuaga, apostamos en la jornada 36 de Liga.
Dos días de jornada por delante todavía. Mañana, miércoles, tenemos cuatro partidos con equipos involucrados en el descenso. Rayo Vallecano-Granada, ojo porque el Rayo está metido en el lío de la zona baja. Sevilla-Cádiz con los amarillos en el descenso tratando de salvarse, consiguiendo lo imposible. Celta de Vigo-Athletic Club con los gallegos 5 puntos sobre el descenso y un partido tranquilo entre Getafe y Atlético de Madrid.
Los puestos Champions están prácticamente cerrados, salvo sorpresa con la cuarta posición para el Atlético, pero en el descenso queda una plaza. Ahora mismo la tiene el Cádiz, pero va a creer hasta el final porque tiene por delante al Celta a 5 puntos y al Rayo a 6. Vamos a centrarnos en ese Celta-Atlético. Abrimos Betfair.es y apostamos en Betfair y en su combi partido. Ya sabes, podemos combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y nos vamos a encontrar mejores cuotas. Apuesto a victoria del Celta con gol en cualquier momento del Príncipe de las Bateas, como le llamamos en COPE, y menos de 9,5 corners. Una apuesta de 10 euros puede generarte unas ganancias de 82.
Y el jueves, en la final de la jornada, tendremos otros tres encuentros: Las Palmas Betis, Almería Barcelona y Real Sociedad Valencia, que, ojo, son séptimo y octavo. 6 puntos les separan y se juegan la última plaza europea que da acceso a la Conference League.
Así que, por supuesto, vamos a apostar en el Real Sociedad Valencia de la zona alta. Volvemos a entrar en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil. Seleccionamos el combi partido y apostamos a partido de más de 2,5 goles, más de 8,5 corners y menos de 4,5 tarjetas. Apuestas 10 euros y puedes obtener unas ganancias potenciales de 93. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Págala! Bueno, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini no me ha dicho de qué quiere hablar hoy en Mundo Maldini. Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estoy un poco expectante.
Pues mira, yo creo que apetece mucho hablar de lo que ha significado el Madrid con las remontadas históricas, porque después de lo que estamos viviendo, mucha gente dice, no, las remontadas del Madrid. Es que las remontadas del Madrid se remiten hace muchos años, aunque el Madrid tiene una versión nueva, que es remontar en tu propia casa partidos que vas perdiendo en tu propia casa. O sea, el Madrid siempre se ha caracterizado por pegar un petardazo fuera de casa y remontar la eliminatoria en la vuelta, pero es que aquí está siendo todavía más difícil, es que en la vuelta ya va perdiendo y remonta, ¿no? Pero yo creo que vamos a escuchar unos audios que te van a molar. Vamos a escuchar, entre otras cosas, a Lama cantar goles del Madrid cuando era un niño, a Poli ver que Poli siempre ha sido Poli, por ejemplo, y muchas cosas. Bueno, yo creo que todo arranca. La primera gran remontada del Madrid es en la temporada 75-76. Es un Real Madrid contra el Derby County. El Derby County, que es un equipo que no es uno de los grandes de Inglaterra, pero ganó aquella liga en Inglaterra y le marcó 4-1 en la ida al Real Madrid, en un partido que el Madrid... un partido desastroso. Era el Madrid, por ejemplo, de Santillana, muy jovencito, de Roberto Martínez, de Camacho, muy joven también, de Benito, de Breiner, de Pirri, al que vamos a escuchar después. Y en el partido de vuelta, después de 4-1 en la ida, el Madrid hace un partido descomunal, pero está ganando 3-0 con goles de Roberto Martínez y Santillana. Marca Charlie George, que era aquel delantero grandote que estuvo mucho tiempo en el Arsenal, que marcó un gol histórico en una final de Copa con el Arsenal. Uh-huh. Y hay un momento, a falta de 7 minutos, que pitan penalti y Pirri no era el habitual que tiraba los penaltis. Y vamos a escuchar a Pirri primero, cómo contó en su día aquel penalti.
Íbamos ganando 3-0 y un inglés del derbi desde 30 o 40 metros nos metió un zapatazo y metió el gol con la escuadra 3-1. Faltaban pues 6 o 7 minutos, Amancio hizo una jugada suya de esta de drible dentro del área, penalti. Estaba tocado y entonces me tocaba tirar el penalti a mí.
Entonces yo me fui, yo tengo un recuerdo, me acordaré toda mi vida, es de lo único que me acuerdo en toda mi vida de ese penalti. Yo voy a tirar el penalti, había un murmullo en el campo y cuando yo puse el balón, yo solamente oía el... Todo el campo, o sea, 100.000 personas para que se callase todo el mundo.
Hay que tener en cuenta, Juanma, que Pirri es un auténtico mito del Real Madrid, ¿eh? O sea, sí, seguramente muchos no lo han visto jugar los más jóvenes, pero era un central que subía la pelota, físicamente poderoso, tenía gol, era un jugador espectacular, central a veces en el medio campo también. Y claro, él marca ese penalti y lo que cuenta es increíble.
Tira el penalti, la mar de tranquilo y metí el gol. Bueno, cuando metí el gol, me entró una tiritona en el cuerpo de frío, del miedo que pasé sin darme yo cuenta. O sea, yo tiré el penalti, la mar de tranquilo. Luego por la noche no dormí en toda la noche.
Joder. Tremendo, ¿eh? Pues el Madrid con ese penalti de Pirri se metió en la prórroga y en la prórroga marcó Santillán el 5-1 y el Madrid eliminó al Derby County. Esa es la primera gran remontada. Luego tenemos una, poquito después, 79-80, este igual te suena, contra el Celtic, cuartos de final de Copa Europa, perdió 2-0 en la ida, le pega al Celtic un repaso en la ida tremendo y en la vuelta el Madrid remonta con 3-0, con un 3-0 con un partido, yo recuerdo muchas cosas de ese partido, pero sobre todo una entrada nada más empezar de Goyo Benito a Gemol, que era un extremo muy habilidoso. El Madrid remonta 3-0 y hay imágenes de aquella época de Boskov, de Juanito, de Santisteban llorando como auténticos niños, ¿eh? La verdad que ese partido es tremendo. Y luego llegamos a los años 80, hay una remontada también que muchos piensan que es la primera, pero ya he visto que había dos antes, que es la famosa del Anderlecht. El Madrid pierde 3-0 en la ida y gana 5-1 en la vuelta con tres goles de Butragueño. Es el inicio esplendoroso de la quinta del buitre, marca Valdano también en el partido de vuelta. Bueno, es espectacular lo que hacen. Pero la gran remontada, para mí, la más bestia de todas, es contra el Borussia Mönchengladbach. Pierden 5-1 el año después, 85-86, pierden 5-1 en la ida, 5-1 en la ida. Y en la vuelta es el famoso día de que Juanito sale pegando brincos cuando le cambian, del gol histórico de Valdano, de Santillana. Y vamos a escuchar cómo Manolo Lama cantó aquellos goles y el que grita es Poli Rincón.
Juanito cuelga la pelota. ¡Gol!
¡Primero!
¡Magnífico! ¡Gol!
Paguas también, creo, por ahí.
¡De Valdano! ¡Gol, gol, 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 gol del Madrid! Mira, mira, Juanito, mira, vamos, Juanito, Juan, mira, la pone Juanito, balón al segundo palo, llega Valdano.
¡Gol!
¡Vamos,
gol! Igual que el otro. ¡Oh, increíble!
¡De Valdano!
¡Qué listo, Juanito!
Valdano la pone, vamos,
mira, adelante. Mira, mira.
¡Gol! Santillana, venga que no hay que perder tiempo, vamos Camacho, pide alguna ayuda. ¡Ay! ¡Ay! Santillana.
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol!
¡Bernabéu! ¡Dios!
¡Ale, Santillana!
¡Dios!
Remata en dos tiempos para marcar el 4-0. ¡La locura en el Bernabéu!
Sí. Lo dramático de esto es que esto fue años después. Las locuciones fueron, yo creo, en una remasterización del diario AS con las narraciones de Lama, Poli y Guas, si no me equivoco.
Pues de verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. Yo las, sí, las
vamos,
hemos encontrado.
O sea, yo estoy convencido de que es algo de eso.
¿Tú crees? No, pregúntale, Isaac, no, es el que las ha sacado, ¿eh? No, pregúntale,
no,
él.
Claro, a mí no me pega que esto fuera en directo. O sea, esto son remasterizaciones que hizo AS con las narraciones.
Pues entonces Poli Rincón remasterizó.
Claro, entonces Poli Rincón hizo de Poli Rincón actual sobre una remontada histórica del Madrid.
Poli Rincón estaba en activo.
Claro,
todavía,
hombre, sí, sí, sí. Esto es claro. Una narración sobre el partido original de... Que seguro que se lo acudió a Relaño, vamos, seguro.
Segurísimo, ha molado de todas formas.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues el Madrid remontó, goleó 4-0 y luego con el Inter hay dos históricas también, una de Recopa y otra de UEFA, con un 3-0, que es el primer gran partido que yo recuerdo a Michel, ¿eh? Primer gran partido de Michel. Y luego ya después tenemos otra con un 5-1, me acuerdo, espectacular. Y luego ya pues llega el momento de las más recientes, ¿no? Sobre todo la del... Las que hemos visto ante el Paris Saint-Germain, con esa remontada tremenda, la del Manchester City, la del Bayern de Múnich. Pero con esto quiero demostrar que el Madrid es verdad que tiene un ADN increíble, que yo creo que los rivales llegan ya mentalizados de que como les hagan un gol les van a acabar remontando. Porque ha pasado tantas veces a tantos equipos distintos, con tantas generaciones distintas. equipos que estaban en un gran momento de forma, como el Paris Saint-Germain, como el Manchester City, y al final todos acaban hundiéndose en el Bernabéu. Por eso yo cuando hay un sorteo de Champions y veo que el partido de vuelta es en el Bernabéu,
sí,
a mí me parece que es cuando el Madrid empieza a ganar la Champions. El año pasado quedó fuera contra el City porque la vuelta fue en Manchester, si no ya veríamos qué hubiera pasado, ¿no?
¿Pedro?
Sí, no, una pequeña aportación. Esas son las remontadas europeas. Es cierto que la primera gran remontada, bueno, de hecho es la mayor remontada entre equipos de primera división en la Copa. El Madrid pierde en Las Palmas, con una gran Unión Deportiva Las Palmas, año 74, 4-0, 4-0, y en la vuelta gana 5-0. Es cierto que además ese partido tiene historia porque entre un partido y otro se muere Tonono. O sea, que llega la Unión Deportiva Las Palmas al Bernabéu, digamos que muy tocada en la parte anímica, porque además no se puede suspender el partido, porque la Copa entonces se jugaba al final de la Liga,
sí,
y entonces solamente había las fechas justas para que el torneo se jugara. Entonces Las Palmas vino a Bernabéu y perdió 5-0, y esa fue la primera remontada gorda del Madrid, que luego ya empezó a remontar partidos en competición europea. Y fíjate qué curioso, en todas esas remontadas que ha hablado Julio, en todas estaba Santillán.
Es tremendo.
Pieza fundamental en todas esas remontadas, porque era un jugador que remontaba muy bien de cabeza, y entonces cuando en esos casos, en esos partidos, no sabes qué hacer, le mandaban la pelota a Santillán.
Sí, sí.
Y Santillán lo remataba, o no remataba, o quedaba el balón suelto, metía, tal. Todas esas remontadas grandes del Madrid Copa de aquellos años, en todas estaba Santillán.
Julio, ¿quieres decir algo más?
Que me estoy acordando de una que no llegó a ser remontada, se acordará Pedro también, contra el Zaragoza en Copa.
Sí.
Creo que fue 6-1 en Zaragoza.
Sí, sí.
Y el Madrid se pone
4-0. La no remontada más famosa del Madrid, porque se puso 4-0 al empezar la segunda parte. Y todo el mundo daba por hecho
que metía el
quinto, iba a meter el quinto.
Entonces valía
doble. No fue capaz de meterlo
en la última media hora.
O sea, y hubiera pasado, con el 5 hubiera pasado, valía el gol de Zaragoza.
Valía el gol fuera de casa más, con lo cual el Madrid, si hubiese ganado 5-0, hubiese pasado, pero no lo consiguió.
Julio.
Creo que si buscamos las mejores remontadas de la historia de la Copa Europa, seguro que prácticamente todas son del Real Madrid. Estoy casi seguro.
La del Barça contra el Paris Saint-Germain.
Esa es otra, pero la mayoría son del Madrid.
Esa es gorda también. Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Ahora cerramos, pero vamos a contarles más cosas. Recuerden que mañana a las 7:30 arranca tiempo de juego, porque a las 7:30 tenemos el Sevilla-Cádiz y el Rayo Granada. Y a las 10 de la noche, el Celta-Athletic y el Getafe-Atlético de Madrid. Hay un partido de baloncesto también a las 8:30 de ACB entre el Real Madrid y Gran Canaria. Es el primer partido del playoff. Primer partido del playoff por el título. Y además, el jueves tenemos Las Palmas-Betis, Almería-Barça, Real Sociedad-Valencia.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora pone las calles Bea Calderón. Hola, Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
¿Y qué vas a hacer?
Pues vamos a hablar de incendios, porque estamos a muy poquito de que comience el verano, en nada, en poco más de un mes. Y queremos saber si nos hemos preparado para ello. Dicen los expertos que los incendios se sofocan en invierno. Vamos, que hay que hacer un trabajo previo. Claro. Así que veremos si es verdad y cómo está la situación en España.
Gracias, Bea. Un beso.
Hasta luego.
Mañana nos encontramos de nuevo a las 11:30 en el partidazo. ¿Será? No, a las 12 arrancamos mañana. Pero bueno, da igual, si es que somos hermanos. Tiempo de juego desde las 7:30 y por ahí andaremos todos. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.